La depresión, esa palabra maldita, a veces escondida, tan difícil desde mi punto de vista de detectar, que cuando alguien la sufre, dicen, yo tengo la suerte de no padecerla, he conocido algún caso cercano, pero dicen que no es fácil de diferenciar con otras patologías y que a veces no le damos suficiente importancia y acaba en tragedia. Pero ahí están los profesionales, los que realmente te extienden la mano, te sacan del pozo, y son los psicólogos, los psiquiatras, cada uno, ya saben que cada profesional es para un tipo de atención, de patología o de atención. Pues tengo conmigo a Marina Chartier, que ella es psicóloga voluntaria de Psicólogos sin Fronteras, me parece maravilloso. Y hoy nos acompaña siempre en positivo, insisto, siempre desde un enfoque para definir, para informar, para concienciar y sobre todo para poder ayudar. Que eso es nuestra verdadera razón de ser. Bueno, Sergio, has hablado con ella previamente.
Sí, he hablado esta mañana con ella y como nosotros no somos nadie, no sabemos de la profundidad de la mente, pues hemos decidido contactar con ella para que nos dé un poco más de información sobre este tema, que muchas veces parece que no, pero es una, la depresión es un problema que sufre mucha gente.
Sí, sí,
es una, aunque parezca que no y no se hable tanto, pues hoy hemos querido darle voz y qué mejor que ella para que nos cuente un poco más.
He leído incluso antes de hablar con Marina, que vamos ya enseguida, que ya tenemos al teléfono, que hay incluso depresión sonriente, gente que va por la vida sonriendo y parece fácil o feliz. Y no, y esconde una depresión, es una cosa muy compleja. Pues vamos con ella. Marina, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, muchas gracias por la invitación.
Es un placer y gracias primero por atendernos y por formar parte de Psicólogos sin Fronteras. También gracias en nombre de toda la gente a la que podéis ayudar. Bueno, Marina, definamos, ¿te parece bien? ¿Cuándo un cuadro médico empieza a ser considerado, cuándo lo consideráis vosotros depresión?
Bueno, nosotros los psicólogos nos basamos en el manual DSM-5, que es el manual que utilizan tanto psicólogos como psiquiatras para establecer los diagnósticos en salud mental. Entonces, este manual menciona 5 grupos de síntomas que incluyen tanto síntomas anímicos como conductuales, cognitivos, físicos y relacionales. Si me permitís, me gustaría mencionar brevemente 2 o 3 como para que la gente se haga una idea dentro de cada uno de estos grupos. Porque una cosa muy interesante que habéis dicho al principio es que hay gente que puede estar sonriente y tener depresión. Entonces, dentro del grupo de los síntomas anímicos, encontraríamos gente que tiene tanto tristeza o irritabilidad o que está nerviosa o que manifiesta sensación de vacío, o lo que decías al principio, por ejemplo, no tener ningún sentimiento o no poder llorar.
Ya ves.
Por ejemplo, dentro del grupo de los síntomas conductuales, en vez de haber conducta, lo contrario, no haber conducta. Por ejemplo, retardo psicomotor, enlentecimiento al hablar, al moverse, incluso llegando al mutismo, o sea, no hablar directamente.
Mira, ves, ahora, yo he dicho antes que no he pasado nunca, y ahora que estoy escuchándote me parece que sí que he tenido algún amago, ¿eh? Porque yo tuve una temporada que no hablaba, me metí en mí misma, y fue a partir de una situación personal complicada. Pues seguramente Marina estaba yo en ese cuadro, y no lo sabía, ¿eh?
Vale, entonces ahora vamos a ver al final de que te mencione los 5... Sí. Los 5 grupos, ¿cómo se establece el diagnóstico de la depresión?
Exacto.
Dentro de los cognitivos aparecerían, los cognitivos sabemos que están relacionados con el pensamiento. Ahí aparecería las pérdidas de memoria, de atención, falta de concentración. Y en concreto, respecto a los pensamientos que podríamos manifestar en este cuadro, es lo que llamamos los psicólogos la tríada, porque son 3, cognitiva negativa, que es la visión negativa del mundo, de los otros y de uno mismo. O sea, ver todo negro.
¡Buah! 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 Hay mucha gente, ¿eh?
Claro, es que dices esto y dices...
Claro,
es que
a mí, claro, claro. ¿Y cómo entonces llegáis a ese cuadro? Cuéntanos un poco, porque me parece súper difícil Claro, no soy
¿cómo
psicóloga.
Se establece? Vale.
No, no soy psicóloga.
Brevemente te menciono lo físico, más que nada los quiero mencionar por si alguien se ve en esta situación.
Sí, identificado, sí.
Dentro de los físicos aparecen problemas de sueño tanto por insomnio como lo contrario, hipersomnia, dormir mucho, dentro de lo que es la alimentación, comer mucho como lo contrario, pérdida de apetito, dolor de cabeza, dolor de espalda, estreñimiento, o sea, todo un síndrome de malestar físico general, y los relacionales, falta de interés en las relaciones humanas. Y ahora lo que me preguntabas, ¿cómo se llega al diagnóstico?
Sí.
Bueno, este manual, el que te decía, el DSM-5, el que utilizamos los psicólogos, dice que tienen que darse todos estos síntomas a la vez, o sea, el grupo de estos 5 síntomas,
vale,
durante 2 semanas y en simultáneo, y los psicólogos los establecemos de forma objetiva y con test. Por ejemplo,
vale,
si la persona
vale.
dice que tiene insomnio de un sueño de 8 horas, bueno, veríamos cuántos días a la semana está durmiendo menos de tantas horas. Si nos
vale.
dice que no está comiendo, veríamos si hay pérdida de peso, etcétera. O sea, esto se establece de la forma más objetiva posible. Una persona que me dice, estoy triste porque, no sé, hablando de una forma burda, se me murió el perro, no, eso no es depresión.
Eso no es depresión, eso
no.
Es tristeza por la pérdida del animal de compañía. Está
claro. Exacto.
Tiene que darse todos los patrones, todos los comportamientos de esa forma seguida y vosotros lo valoráis.
Exacto.
Ahí ya me quedo más tranquila. Porque,
claro.
Porque yo lo del sueño pues puede pasar por simple situación de cuadro de estrés o de una temporada, o lo de la tristeza, como bien apuntas. Imagina que no ha estado triste alguna vez.
Exactamente.
Es imposible. ¿Y las causas se pueden establecer, es decir, en base a patrones de edad o de género, o son totalmente aleatorias? O sea, ¿no hay ningún condicionante ser más joven, menos joven? No sé si también la parte cultural afecta. ¿Veis o detectáis algún condicionante por eso, por pausas, por patrones de edad, por patrones de género? No sé si
bueno, la realidad es que sí. Por ejemplo, actualmente en las personas menores de 18 años, lo que hablaríamos de niños y adolescentes, se contempla como síntoma, además de estos 5 grupos que siempre tienen que estar para que uno pueda hablar de depresión, en vez de tristeza, irritabilidad. Ojo, recordemos siempre, no porque el niño tenga una rabieta es que tiene depresión, tiene que estar los 5. Pero la irritabilidad sería un indicador. Y otro es los problemas para ganar peso. Que también,
¿para ganar peso?
Sí, es un indicador objetivo, sería el 5% del peso en el último mes.
Uh-huh, vaya.
Además de, como siempre digo, dentro del conjunto, lo digo, lo hago mucho hincapié para no asustar a ninguna madre, ¿vale?
Lo haces muy bien, Marina, porque estamos justamente para informar, ¿no?
Exacto,
para generar,
exactamente, ¿vale? Es dentro de todo lo que dije en lo primero que hemos comentado, y siempre se hace con indicadores objetivos dentro de una batería de test. Cuando hablamos de batería, es un conjunto de test que se hacen. Esto no lo puede diagnosticar una madre de decir, creo que mi hijo tiene depresión, no funciona. Funciona así.
Es que lo lleve a un profesional.
Exactamente.
Que hable con un profesional y que haga, sin duda, a psicólogos.
Es que muchas veces pasa eso. O sea, muchas veces la madre ve que.
El miedo
a que, claro, no sé, que el chico está un poco así extraño y dice, no, tiene depresión y se queda
demasiado...
y se quedan tan anchos. Y a mí eso es una cosa que me llama bastante la atención y me da un poco de rabia porque, chica, pues si lo ves mal, llévalo a un profesional.
Claro.
Exactamente.
Pero no, tiene depresión y ya está.
Se usa muy a la ligera.
Sí,
esa palabra.
Exactamente.
Muy a la ligera.
Sí, o sobre uno mismo, estoy depresiva.
Sí,
estoy,
sí.
O sea, una cosa es usarlo de forma coloquial y otra cosa es usarlo como criterio diagnóstico. Los psicólogos lo usamos como criterio diagnóstico, al margen de que uno a veces diga estoy deprimido, que bueno, también no está mal usado, pero bueno, lo tenemos que diferenciar muy bien de cara a cuando estamos hablando de depresión diagnóstica.
Totalmente, por eso queríamos explicarlo lo mejor posible.
Exacto.
Marina. Y bueno, todo, tú lo sabes, y unido un poco a lo que estáis comentando, Sergi, tú, pues hay quien dice que sí, que ahora es una sociedad más depresiva, que tenemos falta de valores, por
sí.
No sé, a lo mejor un exceso de tecnificación, sí, estamos metidos en los ordenadores, estamos estresados. ¿Se produce realmente? ¿Es un mito o es verdad que se dan esas circunstancias?
Sí, de hecho, mira, si me permites, me habías preguntado sobre si se contempla edad y género. Una breve reseña sobre el género, porque creo que esto es muy importante de cara a las mujeres. Se contempla incluso el síndrome disfórico premenstrual y la depresión posparto.
Cierto.
Sí,
cierto.
Y lo quiero comentar porque el tema es que tanto el síndrome disfórico premenstrual como la depresión posparto es el grupo de los 5 síntomas que dije hoy, pero en concreto en el momento de la regla y desaparecen después de la regla, o en concreto en el periodo del periparto y desaparecen luego. Y esto lo quiero decir porque viene a demostrar que las alteraciones neuroendocrinas, que sufrimos las mujeres están muy relacionadas con los cambios del estado de ánimo, y esto, si no se sabe, puede producir culpa en el caso de las mujeres o falta de comprensión de parte de los hombres si no lo saben, del entorno, exacto. Por eso quería...
¿no, Marina? Que no tenemos la culpa.
Exactamente. Exacto, o sea, está contemplado, por eso lo quiero decir. E incluso decirte también que también está contemplado la depresión con patrón estacional, o sea, el clima, como indicador de depresión. O sea, hay gente que reporta cambios en el estado de ánimo en invierno que remiten en primavera. ¿Vale?
Sí, cambios por otoño y este tipo de cosas que desde luego se perciben.
Exacto. Y lo que me preguntabas sobre la sociedad actual y sobre el estrés y falta de valores, etcétera, bueno, eso yo creo que a día de hoy somos todos un poco conocedores de que el estrés se relaciona directamente con los problemas orgánicos y psicológicos que tenemos.
Totalmente, por eso sí que se da la relación, ¿no? Se nota
sí. Y sobre si aumenta el índice de depresión por el estilo de vida actual, se sabe que el aislamiento y la falta de apoyo social son predictores.
Claro. Con lo cual... una sociedad que se mete en sí misma, que vamos mirando siempre el ordenador, que conversamos poco, por lo menos yo veo gente que no conversa con los demás.
Claro.
Eso tiene que ser desencadenante.
Claro. Lo contrario también es cierto. De hecho, los estudios vienen a mostrar que el mejor predictor de salud mental es contar con un grupo de referencia social que dé apoyo emocional.
Claro.
Por eso sí, yo aquí... Uh-huh. Sí.
Sentirte integrado, sentirte entendido, sentirte escuchado. O sea, que eso tampoco es un mito, también es verdad.
No.
Y es bueno, por tanto, contarlo, Marina. Yo
si
lo cuento todo, no, por eso no... por eso lo llevo bien, a lo mejor, Marina.
Pero es que, de hecho, por eso aquí me gustaría hacer una referencia a lo que hemos estado viviendo y continuamos viviendo de cara a la pandemia, cuando hablamos de apoyo emocional y apoyo social, porque durante el aislamiento se vio incrementado el malestar y todos, tengamos o no tengamos depresión diagnosticada, hemos estado viviendo días de mucho estrés y angustia. Por ejemplo, esto, si alguien tiene algún amigo, familiar médico, le dirá que las mujeres, por ejemplo, han tenido problemas ginecológicos como pérdida o aumento de la menarquia, personas con problemas de presión arterial se la han visto más alterada por el tema de la pandemia, personas con problemas psicológicos también le ha aumentado su problemática, y personas que nunca tuvieron episodios de ansiedad de repente se han visto desbordados. Así que
sí,
esta nueva normalidad, la realidad es que nos afecta tanto física como psicológicamente, porque somos una especie de social y no estamos preparados ni para aislamiento ni social ni físico.
No, además, yo creo, fíjate, Marina, creo que nos ha afectado a todos, sin excepción.
Claro. Sí,
todos,
sí, sí.
De una manera más, menos, más intensa, para un tipo de cambios, para otro tipo de cambios, pero todos. Yo creo que ninguno de nosotros, con todo lo que hemos vivido, el bombardeo de noticias, el estar encerrado, de repente todo ha evolucionado de una manera en el trabajo, los cambios al trabajo. Eso es imposible, Marina, que no nos afecte. Yo creo que somos, como bien apuntas, seres humanos, somos personas que nos afecta el espacio que nos rodea y todos hemos estado sujetos a ello. Por eso hay una pregunta, Marina, que me interesa especialmente. Ahora, en estos momentos, como bien apuntas, venimos de, de la primer brote, ahora estamos a punto del segundo o estamos ya inmersos en él, ¿se puede prever? O sea, ¿puedes hacer algo si durante los primeros avances de la patología, cuando empiezas a detectar los primeros síntomas, hay alguna forma tú mismo o a partir del psicólogo, insisto, pero para intentar controlar la situación?
Bueno, en realidad sí. Y es un poco hacer caso a las indicaciones que nos hacen incluso desde la tele, yo he visto que las hacen. La prevención la hace uno mismo sobre uno mismo y ya el tratamiento te lo aplica a otro. La prevención, si estamos diciendo que los síntomas incluyen problemas con el sueño, problemas con la alimentación, problemas con las conductas, uno tiene que atacar precisamente esos frentes, por ejemplo. Si el problema es la falta de regulación del sueño, pues hay que atacar los horarios de dormir, acostarse y levantarse siempre a la misma hora, por ejemplo, desde luego evitar las bebidas que alteren los ritmos de sueño. Uh-huh. Respecto a la alimentación, lo mismo, si afecta a tener más o menos apetito, controlar eso, los ritmos de alimentación, controlar el azúcar, ya que altera el sistema neuroendocrino, respetando horarios, tomando más agua, más verduras. Claro. Si el problema es conductual, que esto ocasiona una falta de ganas de moverse, realizar ejercicio diario, porque ya sabemos que el sedentarismo, no moverse, pues nos tira a estar más en la cama. Hay un montón de tutoriales y uno no puede salir por YouTube mismo para hacer ejercicio. Realizar actividades agradables, bailar con la familia, no sé, dibujar, cantar, lo que a uno le guste. Y esto sí me gustaría decirlo, que al margen de que uno tenga o no tenga depresión, uno tiene que ver todas estas rutinas diarias, autoaplicárnoslas como tratamiento, pero no opcional, porque nadie va a cuidar de la salud mental de uno si uno mismo no se la cuida. Ni la pareja es responsable de la salud mental, ni los hijos, ni tu jefe. Y una vez perdida cuesta mucho recuperarla. Ahí es cuando uno se arrepiente de no haber puesto las medidas preventivas.
Claro.
Hay que respetar. Hay que respetar esas rutinas diarias básicas de autocuidado, incluso antes de cuidar al resto, incluso aunque a uno le llamen egoísta. Porque la realidad es lo que te digo, nadie te va a cuidar tu salud si no te la cuidas tú.
No, totalmente. Eso es un debate también muy apasionante, pero estoy contigo. Estoy totalmente contigo. Eres el responsable y tienes que quererte más. Y es, pues eso, cuidarte, mantenerte sano, centrado, equilibrado, y así es como tu mundo no se caerá.
Exactamente.
Porque si tú estás mal, prepárate el entorno. Entonces, no lo hagas, o sea, por solamente por ti, hazlo también por los demás. Eso pasa mucho con las madres, cuando eres madre, no sé si es tu
tal
caso,
cual.
Marina.
Pero no soy madre, pero es tal cual, sí.
Tal cual, porque muchas veces yo fui madre y fui bastante juzgada, porque yo seguía con mi trabajo, mantenía mi parte de ocio, mantenía mi vida, mi equilibrio, y ahí parecía como que yo me tenía que autosuicidar vitalmente.
Ya, sí.
Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, eso no entendía, ¿no? Y eso es un entorno, ¿no? Por supuesto no todo mi entorno, es solo una parte de un colectivo en concreto. Uh-huh. Y oye, yo me lo decía a mi amiga, tengo una amiga que es psicóloga, me decía, es que si tú estás mal, tu hija no estará bien. O sea,
claro.
Tú haz lo que tú tengas que hacer para ser feliz y ella será feliz. Y es totalmente cierto. Marina, es muy interesante la charla. Qué lástima que se nos queden pocos minutos, pero es solo una duda más porque los consejos me han quedado clarísimos lo que hay que hacer. ¿Pero esto es genético? ¿La depresión es genética o condiciona más el entorno, más que la predisposición genética?
Ambos. Se ha visto que, por ejemplo, hay entre familiares, hay entre 2 y 3 veces más probabilidad de sufrirla, de los que lo han sufrido, por ejemplo, en las 2 últimas generaciones. Se ve que hay esta proporción. También se ve que hay una proporción de 2 a 1 mayor en mujeres. Pero a su vez el entorno, por ejemplo, un entorno poco estimulante en cuanto a variedad de actividades, falta de habilidades sociales, perdón, para autogenerarse este apoyo social del que hablamos al principio, sumado a esta visión negativa que decía hoy, de visión negativa de uno, de los otros y del mundo. Todo esto forma el cóctel en el que se gesta la depresión.
Está clarísimo. Pues Marina, muchísimas gracias. Yo creo que mejor no se puede explicar.
¿No?
Y con elegancia, profesionalidad, sin morbos, sin dudas y con claridad. quiérete mucho, cuídate mucho y ante cualquier síntoma, toma las riendas, la sensación del control, ves a un psicólogo y no permitas que la depresión te venza, ni por ti, ni por todo tu entorno y toda la gente a la que quieres. O sea, que esa es un poco, no sé si estás de acuerdo conmigo, Marina, el mensaje, ¿eh?
Sí,
toma las
cual.
Riendas y el control. Gracias y ha sido un placer. Aquí está tu casa para cuando desees, Marina.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un beso enorme.
Igualmente.
Adiós.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. Una gran profesional, ¿eh, Marina? Por cierto...